Bueno, pues lo prometido es deuda. Decíamos esta mañana que íbamos a estar con el jefe, don Federico Jiménez Los Santos.
Doña Elia.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Pues ya van como tres entrevistas, yo creo, que te he hecho.
Sí,
la primera al principio de los principios.
Luego
ya
hace
por
como
el,
dos años.
El libro del comunismo, ¿verdad?
Sí, sí.
Y está. Y es que hemos hecho 10 años y parece que voy yo sola por los pasillos celebrando lo que es un hito, ¿no? Yo creo.
Bueno,
y lo que nos quedan.
Es un hito y pronto será un mito.
Un mito.
Porque no volverá a haber ninguna cadena de radio que se haga ex novo.
Sí.
Y partiendo el 7 a las 7 de nada un mes antes.
Fíjate.
Todo esto se hizo en un mes. Y no se rompió nada en 4 meses, que eso sí que ya fue el milagro.
Eso es milagroso, que me acuerdo que en esa entrevista lo decía, dice, vamos a ver, si es que pueden salir muchas cosas más, no solamente la voluntad de hacerlo, sino que los equipos no encajen. Federico,
bueno,
somos muchas personas,
encima,
se fastidien los equipos también técnicos. No pasó nada de eso, no pasó
yo
nada.
Yo tenía mucha confianza en la gente, porque, bueno, gente que se venía aquí, se venía conmigo y ya sabía, que estaba en Libertad Digital y en Libertad Digital Televisión, pues que estábamos en lo mismo. Pero claro, la técnica,
sí,
que es complicadísima en la radio, yo no entiendo absolutamente nada, pero yo siempre he tenido suerte en la vida. Digo, mira, vamos a ver, de perdidos al río, vamos adelante y si se rompe ya se arreglará. Y no se rompió nada en septiembre, no se rompió nada en octubre, nada en noviembre. Pasó la Navidad y no se había roto nada, no se había interrumpido ni la señal en ningún sitio. Y es cuando empezó a venir gente a asociarse.
Sí.
Y entonces empezaron a tratar de impedir que se asociaran y tal. Pero la verdad es que fue una cosa sorprendente.
Sorprendente. Somos en la empresa como unos
150.
150.
151 para ser exactos la última vez que lo vi.
Que lo miraste.
151.
Oye, pues yo creo que está muy bien eso.
Mejor dicho, 150, es un número par,
¿sí?
Porque tenemos 70 y tantos hombres y 70 y tantas mujeres.
Hay paridad.
Exacto.
Hay paridad.
No, pero además paridad aritmética, que eso si lo buscas es imposible.
Oye, pero en tu equipo no.
No, yo siempre he tenido sobre
¿Te
todo
gusta
mujeres.
Rodearte de mujeres porque somos
supuesto.
Más disciplinadas?
Más disciplinadas, más ordenadas y además con jefe rendís divinamente.
Sí.
O sea, sí, aunque
con
sea
jefa,
solo
no.
Uno. Con jefa menos. En mi experiencia, yo estaba aquí, pero estaba en la COPE, estaba en Antena 3, en televisión, en radio y tal. La verdad, hombre, jefa con segundo,
sí,
también funciona.
Sí, sí, sí.
Es decir, pero en general, así, entre los hombres hay rivalidad y entre las mujeres más.
Y si tú miras atrás, no solo estos 10 años, porque bueno, dice 20 años no es nada, que dice el tango, hombre, pues 10 en cuestión de trabajo son muchos, pero todavía lo que nos quedan, ¿cambiarías algo?
Pues no, porque además, oye, en la vida te da unas cartas y tú las juegas como te viene bien. Pero fíjate, hablando de mujeres, cuando yo empiezo realmente en la radio, yo jamás quise dirigir un programa de radio, y si no se muere Antonio, no lo habría hecho nunca. Pero cuando ya muere Antonio, entonces vienen García, Luis y don Bernardo, tienes que hacer la linterna. ¿Qué hago? Pues tengo que hacer un equipo. Y entonces, a la primera que cojo es a Isabel González.
Que lleváis toda la vida juntos.
21 años.
Tú fíjate, vais para las bodas de plata
de
ya.
De plata. Y luego a Rosana.
Sí.
Y además lo sabían, pero no podían decir que yo iba a hacer la linterna. Pues entonces la estaba haciendo a Pezarene, que aún no vas a decir, acabas de llegar, pero te van a echar porque esto no funciona. Y entonces, oye, ninguna dijo una sola palabra.
La discreción.
Y desde el principio aquello funcionó. Primero porque era una cosa rara. Pero eso sí, yo le hice jurar a la que entonces fue, era mi segunda en la cosa política, que era Sandra Moneo, le dije, yo no voy a hacer una entrevista nunca. O sea, que sepas que yo no voy a hacer nunca una entrevista.
¿Pero no te gusta el género?
Dice, no te preocupes.
Sí,
sí. Tú no te preocupes, tú empieza y tal. Digo, ya dar paso a la publicidad me parece que no sabré, pero una entrevista nunca. Las entrevistas las harás tú, ¿eh?
Sí,
sí, sí, no te preocupes, jefe, tranquilo. Vale. Al día siguiente estaba haciendo una entrevista a Garaycochea y dando paso a la publicidad. Dice, bueno, ¿y esto? Claro, pero si yo estaba harto de vérselo hacer a Luis, a Antonio,
hombre, claro,
y tal,
obviamente,
a Luis del Olmo, si yo sabía cómo se hacía, lo que pasa es que yo no quería hacerlo. Ahora, cuando me tocó, pues oye, adelante.
Bueno, pero que cuando has hecho ese tipo de género en la entrevista, lo has hecho muy bien en otros programas.
Yo no tengo la paciencia que tiene Luis. A mí me gustan las entrevistas pugnaces, o sea, más de pelea. En cambio, a Luis le gusta hacer una lidia larga. Que empieza una cosa de enfermera.
Se pone pesado, ¿no? En esto de venga.
Para hasta que baja, el otro baja la guardia. Y le mete entonces
el
un golpe,
sí.
Pero que lo deja. Claro, se queda el animal diciendo, pero si parecía bueno.
Claro, eso dice, es lo que se dice en la entrevista mamporrera, suena muy mal, pero
bueno, es así,
te lo
pero
esperas,
es así, ponga.
Es ahí, ya está.
Pero eso, yo no, yo tengo que ser desde el principio el pugilato.
Oye, has dicho que tienes suerte. Luis siempre decía que te iba a conseguir llevar al lado de la fe, de Dios, de la misericordia.
No, pero Luis me tiene prometido eso al final.
Lo que no sé yo si Luis es muy pío en esto, pero ¿te lo ha conseguido o no?
Yo creo que yo soy mejor que Luis, sin ninguna duda. Pero claro, tengo menos compromiso. Pero Luis me lo ha prometido para el final. No, me ha dicho que eso es seguro. Y por lo tanto, bueno, pues yo haré lo que tenga que hacer en la vida. Y al final, pues, se me aparecerá la Virgen del Tremedal.
Iré
al cielo cómodamente y allí venderé entradas.
O sea, entrarás ya como Ortega, ¿no? Al final
de los días ya. Pues sí, yo creo que sí, cuando toque.
O Camino, pidiendo el bautizo también, ya cuando se...
Yo no sé. Hombre, yo estoy muy
bautizado
y
sé,
muy comulgado y tal y cual. Y ya veremos.
Oye, es complicado, claro... Cristiano. El otro día lo dijo Gabriel, yo no lo sabía, Federico, que Cristiano venía de cretino, por tener la mente pequeña. Yo no sabía, yo creía que era de Cristo, el ungido y tal.
Sí.
Y claro, era porque los romanos no entendían que fueran tan buenos, ¿no? Que les dabas y todavía aguantaban otra.
La cosa de la otra mejilla.
Por eso decían los cretinos,
sobre
los cristianos.
Sobre todo no entendían, era una manera de diferenciar entre judíos. Porque el judío, claro, Cristo era judío,
sí.
Entonces, y los cristianos eran judíos, sobre todo, y crecían por la parte, la colonia judía que había en todas las provincias del imperio. Pero lo que no entendían es que los judíos, que eran del Antiguo Testamento,
claro.
Del ojo por
el
ojo.
El ojo por ojo, la ley del talión,
y
claro.
Y si en lugar de ojo por ojo eran dos ojos por ojo, pues mejor, ¿no? Con estos judíos, que eran tan raros, que es que no parecían judíos.
Sí.
O sea, que por eso les parecían raros y... De todas maneras, de las analogías de Albiach no hagas mucho caso, ¿eh?
Claro, por eso digo que...
Él es un poco hostil, ¿eh?
Pero solemos criticar... El otro día, leyendo a Javier Gomá sobre la ejemplaridad, sabes que sí. Se pone como muy profundo y tal, pero es verdad que el bien nos molesta. Desde que somos pequeños, el primito bueno...
Sí.
Que, no, mira a tu primo, que bien. Sin embargo, el mal nos escuda. Oye, pues es que este lo hace peor y mira...
Pero en el espectáculo, luego uno quiere ser bueno.
Pero en la vida también, el que hace el bien... No hay ejemplaridad hoy en día. Mira, políticos,
no,
Federico,
Lo que no hay es amor a la verdad. Porque la verdad es la incómoda. La bondad no es incómoda,
claro.
Porque hay gente que es buena y luego hay gente que es mala y es su carácter. Hombre, puedes mejorarlo o empeorarlo. Pero, digamos, va en el carácter de las personas. Pero la verdad es lo que realmente y socialmente es lo serio. Es decir, hay sociedades que tienen un respeto casi supersticioso por la verdad y hay sociedades y hay épocas como la actual donde la verdad no es que sea ya una molestia, que eso lo ha sido siempre. No, es que da igual.
Claro.
Eso es el gran cambio de ahora con respecto a épocas de maldad profunda, pues la época de los comunistas que sigue hasta ahora, de los nazis, etcétera. Pero es, digamos, la irrelevancia del hecho moral. Es decir, que da igual que tenga razón o no tenga razón, que lo que diga sea verdad o mentira, porque esto pasará y vamos a otra cosa.
A otra cosa.
Y dice, hombre, pero esto tendrá consecuencias. No, es como si nada en la vida pudiera tener consecuencias, cuando todo en la vida tiene consecuencias. Los actos buenos, malos, regulares, lo que se hace y lo que no se hace. Y ese es el elemento, digamos, distintivo y desagradable, digamos, de esta época.
Pero ¿no? La actualidad es como muy cruel y yo sé que... Y es una cosa de las que admiro, Federico, que no... Hombre, si te ciñes a la actualidad, puesto que haces un programa de actualidad, pero si tienes que hablar de algo que realmente crees que no se ha solucionado, pues vuelves al pasado y lo vuelves
decir.
Pero es que las noticias se han convertido en eso, en pan, ¿no? Que cuando está caliente nos gusta, pero al día siguiente
ya está duro
y ya no se come, ¿no?
Cuando el pan duro es muy bueno para
sopas.
Pero
ese periodismo es muy fatuo,
bueno,
¿no?
Es
muy
que,
vacío.
Es que no es exactamente el periodismo que yo conocí cuando yo no, nunca también, igual que no quería hacer esto, no quería ser periodista. Vamos, escribir sí, escribir en los periódicos, como para hacer política, vamos, eso lo tuve claro
siempre. Sí, pero como
siempre.
Escritor, editorialista.
Bueno, o como columnista, o como escritor de periódicos, porque siempre los intelectuales han escrito en periódicos en España, y además han escrito muy bien. Pero, y además, porque te digo, para la política, yo no entiendo el partido, yo no tengo carácter para dominar a 300 personas. Puedo dar un buen mitin, lo que no hago es un partido, porque son 50 personas que tienen 50 ambiciones personales. Y ya, no. Yo me bailo, yo me canto y me toco al mismo tiempo que decía el Diego Calahorra. O sea, pero el periodismo que yo conocí, que es la época de la Guerra Fría y de la transición, era un periodismo en el que el valor ideológico y moral era esencial.
Claro.
Es decir, tú estabas con la democracia o con el comunismo. Tú estabas con la dictadura o con la democracia. Tú estabas con la libertad o contra la libertad. Tú eras español o separatista. Tú eras terrorista o víctima. Es decir, no había... Había una división clara entre el bien y el mal, en parte exterior, pero en parte también eso estaba interiorizado por la gente. Y claro, llevamos ya 40 años largos de democracia, donde todo ha sido gratis, empezando por la misma democracia, que la trajo la dictadura y fue gratis. Ahora todo el mundo dice, ¿lo que hemos luchado? ¿Hemos luchado de qué? Pero si en el partido y en sus entornos estábamos cuatro gatos mal contados, que no nos hacía ni puñetero caso a nadie. Franco se murió en la cama cómodamente, y si vive 10 años más, 10 años que está en el poder, vamos, pero sin discusión. Entonces la gente ahora ha querido imaginarse una época dura y heroica. No, una época estupenda de esplendor económico, donde algunos tocábamos las narices y la dictadura dejaba que los tocáramos. O sea, porque tampoco es que fue una cosa, no es la Unión Soviética. Y después, pues en la democracia ha venido esa especie de rebajamiento moral que ha sido paulatino.
¿Y no crees que está, perdona, no crees que está relacionado con eso de la japicracia que digo yo, ¿no? Desde esa filosofía de la felicidad? Ahora se repite mucho, a mí es una cosa que me molesta porque yo no sé qué es la felicidad todavía.
No,
a lo mejor
yo sé que se vende,
¿sabes?
Por ahí.
Claro, pero una felicidad no se puede vender porque no es una constante, no es un producto que puedes
aparte
tener.
Que es
y hoy en día, tú, el caso
otro día
es ser feliz.
Leí una cosa muy buena que decía una... Era una tonta de Hollywood, pero no era tonta del todo. Dice, la felicidad está muy sobrevalorada.
Bueno, pues
claro,
pues sí.
Nadie sabe qué es la felicidad. Pero aparte es una memez, eso es una cosa de autoayuda,
coach. Efectivamente,
yo
por
entiendo
eso, sí.
Que es como positivo. Hay que piensa positivo. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
Positivo. O sea,
o si quieres, puedes, ¿no? O tal,
sí,
y estas cosas que
secreto.
Dices, oye, mira, no, y la gente se lo cree.
El secreto.
No, el secreto es lamentable. Yo ese libro...
¿Sabes que es el libro de cabecera del Cholo Simeone?
Pues ya me has dicho todo. Mira, no me hace mucha gracia ni el fútbol ni el cholo, pero si lee eso...
Imagínate,
oye.
O sea...
No, pero la gente se lo cree, que es su energía la que atrae las cosas. ¿Cómo te va a traer una energía y un mal pensamiento, un cáncer, por ejemplo?
Es una cosa maravillosa, pero ha sido el libro durante 3 años de Oprah Winfrey.
Vendidísimo.
Vendidísimo. Yo, a mí me lo trajo una vez Tomás Cuesta y lo leí. Y escribí, además, para aquí, libros estúpidos de la historia. Y escribí 2 o 3 artículos seguidos sobre el secreto. Ya no escribí más porque es que no es posible escribir nada más estúpido. Pero sí recuerdo un momento que era fantástico. Decía, John Smith vivía en Nebraska. Estaba arruinado. Su mujer le había abandonado. Sus amigos lo despreciaban. Tenía halitosis. Tenía un pie chueco y estaba a punto de perder el otro. Le entraron a robar. No, como no tenía dinero porque le dieron una paliza.
Un palizón.
En el hospital le echaron a perder un ojo, o casi. Y además no tenía dinero para pagar el hospital. Y en ese momento, pero él creyó que podía salir adelante. Y al día siguiente recibió de un tío de Nebraska que nunca había conocido una fortuna de $1,000,000,
anda,
con la cual pagó sus gastos de hospital, se arregló, se recompuso, conquistó una bellísima esposa que además tenía una gran empresa, le salieron amigos por todas partes y desde entonces entendió que si quieres, puedes.
Muy bien.
Y vamos a ver.
Fantástico.
O sea, en la vida hay tonterías.
Sí, pero
esta es gorda. Bueno, pues esta es la tontería tipo.
Sí.
Todas
sí.
Se basan en eso.
Sí.
Si quieres, puedes. No, pues no.
¿Te escandaliza algo a día de hoy?
Yo creo que me sigue escandalizando la mentira. O sea, yo creo que hay un momento en la democracia española que esto se rompe, que es el 11M. El 11M porque supuso que media España estaba dispuesta a enarbolar la mentira y otra media España estaba dispuesta a aceptarla, con tal de pasar a otra cosa. Claro, aquella mentira con 200 muertos, claro, ha tenido un efecto terrible en la justicia, en los medios de comunicación. Yo creo que ahí es donde realmente empieza el cambio de régimen, pero no porque el régimen no se pueda cambiar o regenerar con un gobierno por otro, sino porque realmente la sociedad se pervirtió profundamente.
Totalmente.
O sea, la enfermedad moral, que es la de mentir, mentir sin necesidad, pero
se
mentir.
Se consintió, ¿no?
Se consintió, se aceptó, se respaldó masivamente la mentira. Y claro, yo creo que eso, ese es un punto terrible. O sea, mentir sobre 200 muertos, eso tiene
es grave,
sí.
Es grave. Y como has dicho antes, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿tú crees más del Antiguo o del Nuevo?
Bueno, literariamente es mejor el Antiguo.
Hombre, tiene, es una fantasía, hombre, es una fantasía.
No, y es un poco peñazo el
de... Pero me refiero al ojo por ojo, la venganza o la justicia poética o qué.
Hombre, no, yo creo que lo que tiene grandeza es el Nuevo. O sea, porque lo otro, chico... Lo
es
otro
bonito,
está...
me lo reconocerás.
Sí, es bonito, escrito, salvo uno, porque también los judíos viejos, cuando se ponen peñazos, no hay quien los aguante.
Pues las bienaventuranzas son maravillosas,
sí,
ahora
no,
es harto complicado
nuevo.
Llegar
no,
a
no,
eso.
No, pero en el caso de Cristo, yo es que creo que es un, digamos que es un programa individual extraordinario. Lo que no está tan claro es que sea un programa de civilización,
no, claro.
Como se ha creído. Pero como programa individual, un modo de vida... No sé, puede, casi te diría que lo de menos es la fe. O sea, la fe ya es la salvación. Y como allí ya en el cielo no tienes que ser bueno ni poner la otra mejilla porque ya,
porque
estás
ya
en el
ahí.
Cielo, pues bueno, para la vida, que es para lo que sirve la religión, para la vida, aunque pienses en otra vida, pero sirve para esta, claro, realmente el catolicismo, más que el protestantismo, tiene una superioridad moral extraordinaria. Ahora, cuando eso lo intentas llevar a las estructuras sociales, pues es muy complicado, porque tienes que conectar, digamos, esa moralidad que cabe exigir a un individuo a sociedades que están,
claro,
hechas
no.
para controlar al individuo, que por naturaleza es malo, porque lo del pecado original es que,
hombre,
el ser humano es malo.
Vamos,
es muy malo.
Y elige su libre albedrío para hacer el mal, que es de lo que se trata,
claro,
el pecado original.
Pero desde el principio,
sí.
Tiende al mal.
Al mal.
Y con el poder, que es la manera de estructurar cualquier sociedad, mediante un poder que de una u otra manera se establece, junto al poder anida el mal. Eso siempre. Y por lo tanto, la gran cuestión, que es controlar los excesos del poder, que es la cuestión del liberalismo, se puede hacer, digamos, desde un catolicismo liberal, ¿no? La escuela de Salamanca, que todo el desarrollo es ese. O sea, ¿cómo podemos tener una visión moral individual y que nuestros hechos sociales, políticos,
vayan
en el caso
lado
de España, no se aparten demasiado?
Sí.
Ni de lo que queremos ni de lo que realmente somos. Es decir, llegar a un compromiso entre la realidad, que es una realidad siempre gris, complicada, dura, etcétera, y el deseo de ser miríficos y diamantinos y estupendos, ¿no? Pero yo creo que ese es un momento, que es el momento del Imperio Español, el debate de Covarrubias y tal, el debate de las casas ante el emperador, pero sobre todo toda la obra de Juan de Mariana, etcétera, la Escuela de Salamanca, es el momento en que más se ha pensado más a fondo sobre la gran cuestión política, que es qué hace el individuo libre en una sociedad siempre descompuesta,
siempre.
Porque está llamada a descomponerse,
sí.
Sobre todo en una sociedad universal.
Un lobo rodeado de lobos, ¿no? O sea, al final, ¿qué
claro,
hace?
Pero
sí.
De lobos de todo el mundo, porque
sí.
España es la primera que descubre que aquí somos todos lobos.
Todos lobos.
Y además esto está redondo, es esférico,
sí.
Y que por donde vayas acabas al final encontrando otro lobo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que no es el lobo de Gubbio de San Francisco de Asís, hermano lobo.
No, hombre.
Dices
no.
Hermano lobo y lo primero que se te ha llevado es el brazo.
Es que, madre mía, lo de San Francisco de Asís es difícil, ¿no? Pero al final estaba harto, terminaba ya hablándole a los animales y a los pájaros y
bueno,
nadie le escuchaba al pobre hombre.
¿Tú te imaginas que eso ni el Padre Ángel, que se queda desnudo delante de la catedral?
Sí.
Antes de meterse ahí tal y cual. Imagínate la familia.
Bueno.
Este chico con lo que le hemos
con
educado.
Con lo que hemos educado. Y mira cómo nos ha salido.
Tan buena persona.
Buena persona.
Y esta mujer, fíjate, Clara, de una familia estupenda, tan guapa.
Y fíjate.
Se podrían haber casado.
Se adelantó al movimiento hippie.
Pero bueno,
totalmente.
A todo.
Oye, te he preguntado antes si te escandalizaba algo. Del sexo no vamos a hablar porque eso no nos escandaliza, pero ¿qué pasa con el sexo que no se habla de otra cosa, Federico?
Porque yo
nos
creo
interesa
que...
si a uno le gusta encima, abajo, por la oreja, por el otro lado, por no sé dónde y por no... Y vamos de modernos. Yo creo que vamos para atrás. Nunca antes ha interesado tanto lo del otro.
No, es una cosa de decadencia. Si tú lees en la literatura...
¡Qué aburrido!
La literatura romana del imperio...
Sí.
Pues toda la literatura es pornografía.
Sí, 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 sí.
Pero además, de verdad, o sea, ahora creen que escriben cosas guarras.
Bueno, que se lo digan a Calígula, por ejemplo,
a Catulo. No, pero sí, a los grandes poetas y escritores y tal. Bueno, o sea, pero vamos a ver, o sea, es que esto está inventado.
Sí.
Que en épocas digamos, cuando se están creando formas sociales, hay una rigidez excesiva. Se busca un matrimonio perfecto, que socialmente sea perfecto, que eduque a sus hijos perfectamente, que eso no se puede. Y que eso, poco a poco, cuando esa sociedad triunfa, pues empieza a degenerar, como las empresas. Que el padre crea la empresa, el segundo hijo la mantiene y el tercero la vende y la arruina. Y además se va con una panameña.
Y lo
pero vamos, y deja a los hijos en el arroyo y además quema el pueblo.
Totalmente.
O sea, todas estas cosas, ¿no? Pues yo creo que esto de la cosa del sexo es porque ya no hay religión. Ya no hay, digamos, ética familiar, digamos socialmente.
Sí.
Yo nací en una sociedad donde los valores eran sociales, familiares y de alguna manera estaban en el ambiente.
No, la familia se ha destruido.
Por tanto,
totalmente.
Yo creo que no se ha destruido, pero no ha llegado a otra forma de familia. Pues estoy seguro de que el 90% de los padres y las madres están tratando de hacer lo mismo que hicieron mis padres conmigo, seguro. Porque quieren el bien para sus hijos. El problema es que no es fácil encontrar el bien en una sociedad que parece que está hecha para echar a perder a la gente.
Totalmente.
Pero fíjate, yo eso lo veo menos perdido porque yo veo a mis hijos y a sus amigos y son ahora más puritanos que yo.
Sí, 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 a eso me refiero.
Ahora
sí.
Se está produciendo una reacción,
sí,
sobre todo en la gente fina, la gente culta, es que ya estas cosas obscenas...
Muy mojigatos, sí, a la vez muy, no sé.
Muy, que eso es muy llamativo. ¿Por qué? Pues porque supongo todo en la vida es reacción y reacción,
¿no? Es pendular,
¿no?
Si no sé, sí, al final va...
Y entonces ahora yo creo que igual que, digamos, en la gente culturalmente menos, digamos, destacable o favorecida o relevante... El sexo es casi de lo único que se habla, porque es que los pobres no tienen más conversación, pero en la Edad Media probablemente pasaba eso. ¿De qué se hablaba? Del trigo y del sexo.
Ya está, o sea,
es que no había más.
Por eso te digo
no
que hablan más del poliamor, si eso es muy antiguo.
Bueno,
a lo mejor
bueno,
eso ya lo sabían
imagínate.
En aquellas épocas.
Pero también se está produciendo un fenómeno, digamos, de remoralización de la esfera pública,
bueno,
que está empezando, digamos, en una generación joven, la
tampoco
que tiene ahora
mal,
unos 30 años o cosas así. Eso lo ves. Tú ves los columnistas ahora, son menos brillantes, pero son más sólidos.
Ya.
Los columnistas jóvenes ya no es el chisporroteo. Yo he visto en el columnismo, porque entré muy joven en él y tu éxito, por suerte, desde el principio, pues he visto Camani, Umbral, Cándido, Raúl del Pozo, todos los clásicos, que era sobre todo la pirotecnia verbal y tal. Luego estaba yo, que era más el periodismo de ideas, más el clásico de Ortega, Unamuno, que es un clásico también español. Pero la experiencia vital que yo veo en la gente, pues mi hijo David o Rafa Latorre, incluso Bustos, es un tipo de visión de la vida. Primero, han vivido mucho más, han vivido en el extranjero, no tienen una vivencia tan profunda ni del país, ni del idioma, ni de la historia, aunque se la sepan, pero no tienen ese sentimiento, digamos, nacional. Y al mismo tiempo, como han vivido, saben lo que vale.
Claro.
Es decir, tienen un aprecio racional, no sentimental, como nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Y estos son los que están empezando ahora. Tú lees Letras Libres, pues ahí hay toda una generación de treintañeros que es evidente que en el futuro tienen que pintar. Y yo por ahí veo ese, digamos, afán de moralizar.
Por eso digo, veo que hay esperanza.
Sí, sí, sí.
Que a mí
sí.
Me da mucha rabia también cuando se critica en exceso a es que los jóvenes. Bueno, los jóvenes, yo tengo 36, ya no me considero joven, pero los que vienen detrás, yo creo que viene gente muy brillante y también muy formal, ojo.
Que la
¿eh?
Generación que es la tuya, los treintañeros,
sí, sí.
Al revés, es una generación que lo que intenta es recuperar lo que se ha echado a perder. Y es verdad que lo que aparece, digamos, a primera vista en una sociedad siempre es lo estrepitoso.
Sí.
Pero eso no son los movimientos de fondo. O sea, yo creo que en España hay un serio peligro de disolución y también hay una evidencia de recomposición. Y en esa recomposición social va todo unido. Pero lo primero es el factor moral, no mentir.
No, claro.
O sea, si te fijas en la epifanía de Falconetti, o sea, lo que más llama la atención es cómo está reaccionando la gente a la mentira. O sea, no a que le guste o no le guste su programa, sino al hecho de que mienta. Dice, hombre, ni que fuera el primer político que mienta.
Pero nos hemos acostumbrado, nos da un
pero
poco igual, ya
se ve
resbala.
Que no. Pero ya se ve que no. La prueba es que casi todas las columnas de los últimos días es sobre, pero ¿cómo miente este tío? Dice, bueno, no ha hecho otra cosa. Y claro, pero es que es por segunda vez.
Ya.
Claro, dice que la primera vez como que es normal que te engañen. Pero ya, hacer de la mentira el único instrumento
y hacer
de
la mentira el humor, que ya hay hasta memes, ¿no? Riéndose de... Oye, sí. No tiene gracia, no sé, ese humor me parece un
pero
poco
pero no deja
absurdo,
de ser una forma de resistencia.
Sí, es un síntoma.
Es como
es un
los
síntoma.
Chistes en Cuba. Así se resiste.
Así se resiste, es verdad. Oye, ¿te has deprimido alguna vez?
Pues yo creo que...
En la época de la depresión, de la ansiedad y de... Que lo comparto, ¿eh? Porque
no,
creo que vamos
no,
todos súper
hay...
hiperestimulados.
No,
pero...
no, pero yo creo que hay momentos en la vida en la que tú... decides ir adelante o no. Yo, por
es que
suerte...
decía un profesor mío en la universidad, no voy a decir quién es, no viene a cuento, pero que el que se deprime es porque tiene demasiado tiempo libre para deprimirse. ¿Compartes esto? Yo
No, en parte no.
No,
yo creo al revés. Yo creo que para hacer cosas tienes que estar muy poco deprimido. Si estás deprimido, no tienes ganas de hacer nada porque no tienes fuerza. Yo creo que
pero
muy...
¿crees en ese estado de que se
sí,
puede llegar?
Pero creo que es que hay formas de ser. Hay gente que tiene un metabolismo, unos biorritmos,
un
lo
carácter.
Que sea. Y yo, por suerte, pues tengo ese carácter. Y luego hay otra cosa. El que ha tenido, por suerte, una infancia en la que los padres lo han querido.
Eso se hereda también, ¿eh?
Y lo han querido y se siente seguro. No tiene una falla interior, sino al revés.
Decía Kafka en esa carta al padre, si tengo miedo es por ti, ¿no?
O sea... claro, yo por suerte, gracias a mi padre y a mi madre, pues tengo una confianza disparatada en lo que hago. Es que ni lo pienso. Yo veo una cosa que hay que hacer y me lanzo y la hago. Es que ni lo pienso, porque si lo pensara seguramente no lo haría. Pero por eso me he metido en tantos jardines y he hecho tantas cosas en mi vida, ¿no? Y yo de vez en cuando ahora me pongo a mirar... Digo, pues chicos, si es que he vivido 7, 8 vidas en una, y cada una más peligrosa que la otra. Pero es que ni pensar, es que si piensas no actúas.
No actúas, no, la verdad que no. Hombre, con templanza, ¿no? También, pero es
pero
tan complicado para...
Es muy, muy difícil, porque incluso una acción intelectual, como es escribir un libro y tal, te exige también un ímpetu,
sí.
Una fuerza... Que eso o lo tienes o no lo tienes.
No, se es vital o no se es vital.
Sí, y hay gente que
está
tiene
claro.
Capacidad de crear, porque tiene una confianza en sí mismo y cree que tiene cosas que decir y que los demás lo tienen que escuchar, que eso es lo más fuerte, y hay gente que no se atreve.
Hay otra frase, dice, estar loco es tener o no tener amigos. Esto lo decía Leopoldo María Panero, que estaba como un cencerro en la película sí. Del Desencanto. Estar loco es tener o no tener amigos. Hoy en día hay mucha soledad, ¿sabes? Que se venden sí. Abrazos.
Bueno... Y también
hay empresas de abrazos. Tú vas allí, Federico, y te abrazan.
No, a mí no me abrazan porque luego querrían hacerse un selfie.
Imagínate, claro, ¿no? Pero ¿en qué estado estamos, no? También.
Pues el
de las redes sociales, pero ya no hablamos
selfies,
así como tú y yo. No, ya hablamos pantalla con pantalla.
Claro, los selfies. O sea, lo que está arruinando la sociedad de momento es el selfie. Dentro de poco será de buen gusto no tener teléfono móvil.
Ojalá.
Y además que, dice, hombre, fíjate cómo es este que ha ido a hacerse un selfie con un famoso. De verdad, oye, no lo invites.
¿Eh? Qué ordinario.
Claro.
Qué ordinario.
Llegaremos a eso. Yo creo que bastante pronto.
Puede ser,
pues
puede
sí.
Ser, puede ser. Bueno, para ir terminando ya que llevamos muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Otros 10 años, Federico?
Ah, sí, sí, sí.
Te miro con cara así de cordero degollado,
sí, no,
como
no,
diciendo,
no,
estaremos
no.
Aquí muchos
no,
años
no,
más,
yo,
¿no?
Mira, yo creo que uno tiene
que
hacer...
Que aquí hay muchas familias.
No, no.
Suicidio demográfico no hay
150,
en el radio,
¿eh? Bueno, es verdad que muchos están entre casados, pero 120 familias seguro.
Pero muchos hijos, vamos.
No, pero yo, cuando empezó esto, pues no sabía lo que iba a durar y tal, pero ya digamos que ni lo pensé. y ahora está mucho más sólido de, bueno, haber sobrevivido 10 años en el mundo de la comunicación, esto es un milagro. Y yo depende de lo que dure. Como yo físicamente estoy bien y tengo una familia muy longeva, mi abuela vivió 107 años, entonces, pues, 5 hermanos centenarios, pues, oye, yo esto lo digo siempre para que sepa la competencia.
Hay buena cepa.
Para que sepa la competencia. Mira, el otro día pensaba, de los que estábamos en la boda de los príncipes, sí, ahora reyes, sí, estábamos Luis del Olmo y su señora,
sí,
Iñaki Gabilondo y su señora, Carlos Herrera y Mariló y mi mujer y yo.
Sí.
Ya solo quedamos dos.
Fíjate. Sí, sí, es verdad.
Ya solo quedamos dos.
Herrera y tú, sí, sí.
Claro, y lo demás es gente que ha venido después, pero ya no es aquella cosa del star system. Por sobre todo una pequeña cadena que es una cosa milagrosa. La gran cuestión es tener en casa, que yo no sé si en una entrevista contigo te lo dije, tener en casa a alguien que te diga, este es el momento de irse.
Sí.
O sea, ¿en qué momento que uno no se da cuenta? Porque además eso, y yo lo he visto, gente muy importante en la radio, la televisión, que no se han dado cuenta que ya no están para jugar todo el partido.
Bueno, pero esto es un, no sé si te estás refiriendo, es una Teresa Campos, por ejemplo, puede ser. Pero yo no creo que sea, no es comparable,
no,
ni
pero no
la
es,
temática,
no,
ni las maneras.
No, no es mi
ni...
caso, pero no es mi caso. Porque, bueno, para mí Radio y Libertad Digital es una empresa intelectual y, por lo tanto, no puedes renunciar a todo lo que hay, ¿no?
Claro.
Sí es un problema la mutación, de digamos, mediática. Porque de cómo empezamos hace 10 años a lo que producimos ahora...
Pero no es peloteo, me refiero. Después de Federico no hay otro Federico. Después de Federico,
bueno,
habrá otra cosa.
Después de Elia no habrá otra Elia. O sea, todo el mundo es irreemplazable.
Ya, ya.
Y, por lo tanto... Todo el mundo ocupa un sitio que otro podrá ocupar.
Pero lo has dicho, tienes buena cepa y eres vital, pues eso
sí,
a lo mejor...
Sí, pero
oye,
por lo que dices, pues saludo a la afición
ya
y a la plantilla. No, pero yo lo que creo, lo que tengo confianza, es que si en algún momento yo no estoy para hacer el programa, pues me lo dirán. Casi es para lo único que sirve la familia.
En eso tienes suerte, entonces.
Darte,
estás,
sí,
estás
que es para,
bien acompañado.
Está para darte el disgusto.
Bueno,
decir,
sí.
Papá o querido...
Ya.
Mira, yo creo que tendrías que hacer menos. O sea, lo ideal, que a mí me gustaría...
Pues te lo dicen los que
es,
te quieren también,
claro,
¿no?
Es irme retirando de manera que no haya merma de facultades. Así que yo puedo estar fresco ahora 6 horas, pues cuando llegue un momento inevitable, a lo mejor el año que viene.
Pero
que...
escucha, ¿y también por los disgustos?
No, a mí eso me da igual.
¿No te disgustas?
No, 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 a mí yo...
Ya no te afecta.
No, se me afecta, pero para... acordarme de la madre,
de la, ya,
que me lo
ya,
da, ¿no?
Ya,
no, no.
Ya, ya, ya.
Eso no, es un problema, digamos, de conciencia de en qué momento, precisamente porque hay mucha gente que te sigue tal y cual, que no estás al nivel que tienes que estar. Es decir, hay, esto pasa, lo ves en el fútbol, lo ves en los toros, hay un momento en que tú te puedes arrimar y los toros se rinden.
Sí.
Y hay un momento en que el toro ve que ya no estás para arrimarte. Entonces te manda lule, o quedas mal, o tú mismo te vas dudando de tu capacidad. Como eso es muy difícil que lo vea uno, tiene que haber alrededor alguien que
sí,
te diga.
Sí, que te diga, sí.
Dice,
sí,
mira, no vas a torear en las ventas este año. Vas a Aranjuez.
No estás para eso.
Vas
sí.
a Aranjuez.
Sí.
Que en Aranjuez está muy bien, Núñez del Cubillo, ya verás, y Dos Orejas, seguro.
Sí.
Y además, oye, te van a pagar casi lo mismo, ¿eh? Bueno, pues ese momento. Hombre, a mí me gustaría, en la próxima década, pues en algún momento hacer alguna hora menos o alguna hora más tarde. Es decir,
bueno,
yo la Crónica Rosa echa en falta 2 horas, o sea, sinceramente.
Te gusta, ¿eh?
Lo que pasa es que es una hora.
Porque te diviertes
que,
bastante.
Claro,
con...
ya más desengrasas de la política, sí, que es una cosa muy pesada.
Sí, muy de Crónica Rosa ya, se ha ido a la inversa.
Pero
¿no?
Es que la Crónica Rosa, como realmente es el latido social, pues parecen que son personajes sin importancia y tal y cual, pero sin embargo revela mucho más que
sí,
los políticos los cambios de una sociedad. Es decir, es más interesante para los cambios de la sociedad española ver a Chabelita que a Pablo Casado. Porque Pablo Casado es totalmente previsible.
Es una impostura, además, muy...
Bueno,
sí,
no, y en todo, o una postura, digamos, la postura que tiene que tomar el político. Pero en general, o sea, tú ves un debate presidencial y todavía ves diferencias. Bajas un nivel, ya el debate de concejales lo puedes cambiar.
Bueno.
Primero, la mitad podrían estar en cualquier partido, porque
madre
la política mía es una profesión y tal. Y luego, sobre todo, porque los cambios, no hay cambios ahí. La política es la cosa más cerrada del mundo, y además en los partidos políticos españoles no entra savia nueva.
No, no, no.
Primero, porque se paga muy poco, se
no
paga muy mal.
Como las ganaderías.
No, pero pues es que te dan unos disgustos horribles.
Sí, sí, sí.
Si esto, como decía el niño de la capea, esto es torear para boyer.
Totalmente,
claro,
totalmente.
Es que no tienes éxito nunca.
Nunca, nunca, nunca.
Bueno,
nunca.
En cambio, en la sociedad, pues hay gente que sube, que baja, que entra, que sale.
Y es lo divertido, verdaderamente.
Claro, y
sí.
Realmente es más entretenida, digamos, la España de la crónica rosa que la de la crónica política.
Federico, muchísimas gracias de verdad por habernos prestado tu tiempo.
No, menos al contrario.
Y otros, pues eso, 20 años más.
20 años, yo
lo... 30, los que hagan falta.
Como a ti te quedan unos 40...
Déjate, no, eso no se sabe, ¿eh?
Bueno, pero...
Bueno, biológicamente, por
yo,
naturaleza, pero...
Tú hazme, yo tengo muy buen ojo.
Soy segoviana, tengo ahí...
No, yo tengo muy buen ojo, ¿eh? Para
vale.
Esta me gusta, esta no, esta va a durar, esta no va a durar, tú durarás. Pues... No sé, si quieres dentro de, no 10, vamos a dejarlo en 5 años,
vale.
Tenemos esta conversación.
Vale, fenomenal, te tomo la palabra, ¿eh? Ya sabes que me acuerdo.
Hombre,
tengo memoria.
Como tiene que ser.
Federico, gracias.
Gracias a ti.
Adiós. Ella.